Hola, buenas noches.
Bueno, ya que tenemos a la política en el primer plano de la actualidad y tenemos en 4 días elecciones generales, Antonio, como hacker, experto en ciberseguridad, ¿se pueden piratear los resultados de unas elecciones como las que tendremos el próximo domingo?
Mira, Beatriz, la verdad que no estoy muchos bulos o las famosas fake news, ¿eh? Lo que es el software de procesamiento que hace el conteo cuando ha llegado la información ha sido recogida de una manera segura, no, no se puede, porque eso no está conectado a Internet. Efectivamente, la gente que lleva el mantenimiento o lleva el software podría tirar unas líneas de más, ¿vale? Una línea de más de cada 2 votos de este, mete 1 voto a este, ¿vale? Uh-huh. Se producirían inconsistencias que tarde o temprano serían detectadas. Pero también pienso una cosa, hay gente que no es de esa compañía que audita el proceso del código, la aplicación, el software, etcétera. Lo que sí se puede hacer, y a lo mejor la gente confunde, es realizar campañas de influencia en Internet vía redes sociales, que ya hemos tenido montones de noticias, desde los Estados Unidos hasta la preocupación de Holanda, etcétera, para así influir en los resultados electorales.
¿Puedes ponernos ejemplos de asuntos que hayan ocurrido en los últimos tiempos?
Más que ejemplos, que son de sobra conocidos, de hecho Obama fue un gran manejador de las redes sociales. Él fue el que despertó, esto existía hace tiempo, pero él las aplicó perfectamente de una manera transparente, pero manejándolas en comunicación efectiva, para generar un gran, que se llama engagement, una gran empatía de los votantes hacia él, ¿no? Hay servicios mundiales y que valen mucho dinero que pueden contratar gente, lobbies, organizaciones, etcétera, que pueden, mediante una serie de procedimientos, donde se incluye una cosa que hoy en día se ha llamado centros de producción de información, yo les llamaba troll centers, que tú equiparás con gente que genera perfiles en las redes sociales, genera empatías con distintos partidos o candidatos y después se producen acciones de comunicación efectiva basada en programación neurolingüística, que no es nada nuevo. El neuromarketing existe desde hace más de 40 años, Coca-Cola lo lleva aplicando. O sea, operaciones ad hoc, costeadas, porque como te digo son muy caras, pueden generar un posicionamiento muy positivo en determinadas personas o partidos y atacar o decrementar el posicionamiento de un contrincante, en este caso de las elecciones, o de un partido.
No podemos dejar de hablar de las fake news, Antonio, que además ahora con las redes sociales corren como la pólvora. ¿Algún detector infalible de mentiras, de fake news?
No, eso no, primero, las fake news existen de los tiempos de Roma, ¿sabes? Son los bulos de toda la vida. Lo que pasa es que hoy en día las redes sociales lo han potenciado con 2 cosas, que es la inmediatez, es inmediato la llegada, la falta de autoanálisis, tú estás en un gran centro comercial, te llega la fake news y no tienes capacidad de contrastar, ¿no? Antes ibas y veías el telediario, las noticias y claro, si todo el mundo hablaba de lo mismo, aunque sea en su tendencia política, era de verdad, la noticia era verdadera, ¿no? Las herramientas, hay herramientas de ciberinteligencia, las hay que lo que hacen es monitorizar el estado, lo caliente que está en las redes sociales, pero la detección de fake news siempre hay analistas de inteligencia que en esta monitorización pueden detectar que salta y evaluar el impacto que está teniendo en tiempo real la fake news. Y por supuesto hay protocolos de o no hacer nada o hay protocolos de mitigación de estos bulos o noticias falsas.
¿Las fake news son peligrosas para nuestra ciberseguridad, por ejemplo?
Las fake news son peligrosas para la democracia, no la ciberseguridad. Tú piensas que, es decir, el alcance que determinados cédulas en redes sociales tienen alcance, yo he visto gente que tiene alcance cuasi inmediato a más de 500.000 de personas, personas que le leen, personas que tienen determinada credibilidad en él, si eso se articula de una manera malévola, con comunicación orientada, puede cambiar el pensamiento o la tendencia de esas personas. Con lo cual, de alguna manera, estamos alterando el proceso normal de autocrítica de un ciudadano a tomar una decisión.
Si tuviéramos un ranking de países seguros, ciberseguros, ¿en qué posición estaría España en estos momentos?
Pues no muy bien. Estoy haciendo ranking,
ya estamos tranquilos.
No muy bien. No,
vaya.
Es decir, podemos dar una visión. Lo más importante en la vida es saber en qué punto estás para saber a dónde tienes que llegar.
Sí, cierto.
España es así, en cualquier materia de conocimiento, en el idioma, en la ciencia, en el colegio. Cuando un país se niega a saber dónde está y a generar la inversión necesaria, porque lamentablemente todo esto es un, es cheque. Obama otorgó un cheque en blanco para esto, un cheque en blanco. Y Obama es Premio Nobel de la Paz, ¿eh? ¿Sabes?
Sí.
Entonces, España, pues lamentablemente, no ha sabido estar a la altura de lo que se llama la 13ª potencia económica mundial.
Bueno, vámonos a quedar con el ámbito doméstico, algo muy habitual para nosotros. Es, por ejemplo, escribir un WhatsApp actualmente o manejarnos con nuestros SMS.
Sí.
De hecho, tenemos nuestra vida en el teléfono móvil. ¿Quién podría acceder a nuestros mensajes privados?
Los sistemas de comunicación tipo Telegram, WhatsApp, etcétera, que son aplicaciones que son realmente seguras para establecer la comunicación. Piensa una cosa, el terrorismo islámico utiliza estos métodos para comunicarse, porque no somos capaces de escuchar. Al igual que una llamada tradicional, como la que estamos haciendo nosotros ahora en este momento, vía GSM, ¿no? que tenemos tecnologías de hace 20 años que permiten escuchar y grabar las conversaciones, en este tipo de aplicaciones que se basan en datos y sistemas criptográficos de protección, no se puede escuchar. No. Es uno de los grandes problemas en la lucha internacional contra el terrorismo o contra el crimen organizado, que no tenemos no podemos interceptar esa comunicación de una manera fácil o a través de un operador con un proceso judicial, etcétera. No, es un sistema muy seguro de comunicación.
¿Cuál es la manera, ya que lo has mencionado, de actuar de los grupos terroristas como el Daesh en Internet? ¿Cómo se mueven?
Daesh ha sido una organización empresarial, digamos, como una empresa, donde hay gente que se dedicaba a producción de contenidos audiovisuales. No pensemos que esto es solo terrorismo, de gente. Contenidos audiovisuales, contenidos, gente especialista en redes sociales, que es donde se captaban gentes, sistemas en las redes oscuras para el adoctrinamiento de esta persona que ha recibido lo que se llama un love bombing, un bombazo de amor en las redes sociales y ha podido ser captado. Entonces, detrás de este Daesh o ISIS, o que vemos que en la guerra, en Siria, en un Mali, etcétera, hay en el mundo de Internet hay una organización perfecta, sistemática, de distintas áreas digitales para conformar lo que es una guerra o una organización en Internet malévola.
¿Difícil perseguirla?
Sí, no sabemos, el mundo está en guerra, ¿eh? Es algo que no queremos como reconocerlo, pero pensemos una cosa y es real. Occidente, lo que nosotros conocemos como nuestra Europa, nuestra cultura Occidente, pues sí tiene una amenaza, una amenaza latente que se está intentando combatir desde la Fuerza de Seguridad del Estado, de todos los gobiernos, ¿sabes? Servicios de información, etcétera, para anticipar pues dramas, como puede ser un atentado terrorista, una masacre o el propio adoctrinamiento de gente que pueda ser captada y llevada a campo de batalla en el exterior de Europa.
Uh-huh. Esa es la situación que tenemos en el ámbito internacional. Vamos a irnos a otras noticias que conocíamos en los últimos tiempos. Hace 3 semanas más o menos, Pablo Iglesias denunciaba que las cámaras de seguridad de su casa habían sido hackeadas. ¿Tan fácil es hackear la seguridad de una vivienda privada, de una propiedad?
Bueno, esto yo muchas veces le llamo Hollywood, ha hecho mucho daño en esto, ¿eh? Yo muchas veces digo que esto es Harry Potter 4.0, o sea, no es tan automágico. Es decir, sí, hay determinados modelos, es cierto, hay determinados modelos de sistemas de videovigilancia o de telefonía, etcétera, que tienen debilidades de por sí y además públicas, conocidas, etcétera, y se pueden interceptar. Sí, es cierto, pero no es ni trivial ni fácil. Y después hay que pensar otra cosa, esto no lo hace nadie porque se está aburriendo en su casa. Tiene que haber una campaña orquestada o un interés donde en verdad hay gente que gana mucho dinero para hacer estas cosas. Esto no lo hace nadie por 200 euros, ni por 500, ni por 1.000, ni por 5.000. Entonces es una cosa, es decir, yo no he visto el caso, habría que analizarlo. Siempre hay evidencias, hay una cosa que se llaman los grupos de análisis forense, que sí podrían llegar a una serie de conclusiones si esas cámaras realmente han sido interceptadas o no, ¿vale? Pero me quedo en esa parte. Pero no es trivial, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un dinero importante sobre la mesa y poder hacerse, se puede hacer, pero no es fácil. Y también depende mucho de la tecnología de esas cámaras.
Este 24 de abril es un día en el que estamos recordando o celebrando la jornada del Día del Hacker. Interesante también para saber en qué mundo nos estamos moviendo y qué riesgos asumimos si no nos protegemos también nosotros con nuestras pequeñas cosas cotidianas, por ejemplo, las contraseñas.
Sí, eso es cierto. Mira, llevo desde el año 2000 dando conferencias por todo el mundo donde una de las cosas que hacía referencia era que nuestras contraseñas sean por lo menos robustas. ¿Robusta qué es? Y, por supuesto, intentar no utilizar toda la misma contraseña en todos los servicios online que tenemos. Porque, porque hay gente que la tiene en Facebook, la tiene en Twitter, la tiene en el correo, la tiene la misma contraseña. ¿Qué es lo que digo yo una contraseña robusta? Que es difícil, es un mal hábito. La seguridad nunca ha sido cómoda, ¿vale? Pero una buena contraseña sería una password o una contraseña de unos 10, 11 caracteres donde siempre haya un número, siempre haya una letra mayúscula, una letra minúscula y un carácter especial, como puede ser la arroba, el punto y coma, el guión bajo, etcétera. Esa contraseña sí es una contraseña robusta, difícil de romper. Y, por supuesto, si vamos a manejar la misma contraseña en todos nuestros servicios digitales, tanto de redes sociales como de, no sé, de pedidos rápidos por internet, a domicilio, etcétera, intentar cambiarlas por lo menos cada 6 meses.
A la conclusión que llego, Antonio, es que no nos importa nuestra propia seguridad al no tener en cuenta ese tipo de recomendaciones que hacemos muchas veces por activa y por pasiva. Quizás porque a lo mejor pensamos que nadie está interesado en lo que nosotros tenemos o manejamos en nuestro teléfono móvil o en nuestro correo electrónico.
Hasta, lamentablemente, aprendemos cuando sufrimos un drama. Cuando te roban la cuenta de Facebook y empiezan a subir contenidos indebidos, haciéndose pasar por ti a todos tus, a todos tus amigos, etcétera, ahí tienes un drama. Cuando en verdad se ha sustraído dinero tuyo de una entidad financiera porque te han clonado la tarjeta o se ha podido acceder a tu cuenta bancaria de alguna manera, y ahí surge el drama y la gente se lleva las manos a la cabeza. Creo que en verdad también nos falta, es decir, pensar que todo el cibercrimen es crimen en Internet. Nadie está libre de ser asaltado una noche en la Gran Vía a las 2 de la mañana. Nadie está libre de ser víctima de un ciberdelincuente en algún medio digital que hoy en día utilizamos. Y si te das cuenta, nuestra vida se ha convertido digital. Desde la toma del transporte público, las compras, los bookings, los pedidos, etcétera. Entonces, es una cosa que yo pienso que me extraña como todavía un país no tiene, por ejemplo, una asignatura de educación, desde los primeros años, que sea seguridad digital, para proteger a los ciudadanos, aquellos que son niños. Y los que somos más mayores y no sabemos de esto, eventos como Mundo Hacker o las acciones que vosotros hacéis, es concienciar que el día que pase el drama es muy difícil solucionarlo. Es mejor tomar pequeñas medidas para que no suceda.
Ha sido un placer tenerte con nosotros trasnochando hoy. Estamos hablando con Antonio Ramos, experto en ciberseguridad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos tomado buena nota. Hasta pronto y feliz día.
Gracias.